Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bien, llegamos al final, ya casi sin voz, pero yo creía que me iba a ir peor, así que estamos bien, gracias a Dios. Dios puso en nosotros, en cada uno de nosotros, algunos, quizás le falte alguno, porque nacen algunos faltándole uno de estos sentidos. Pero que yo conozca, aunque se hable de un sexto, yo conozco cinco sentidos. El sentido del tacto, diga tacto. El sentido del gusto, por eso tenemos papilas gustativas. El sentido del oído, del oír, oído. El sentido de la vista, por el cual vemos. Y el último, el sentido del olfato, por el cual podemos oler. Yo no sé cuál de todos para usted es el favorito. Yo me imagino que para el dúo es el del tacto o el del gusto. Y digo el del tacto porque verlo a ellos rasqueando la guitarra, yo me imagino cómo llegan a la casa con esa manita. Papá, así como yo uso mis cuerdas vocales, ellos usan sus manos para rasgar las cuerdas vocales, me ha impresionado con la habilidad que lo hacen. Vamos a dar un aplauso a ellos de nuevo. La verdad que pero en esta noche yo quisiera, antes de irme de regreso a mi Florida, a los aguaceros que están cayendo en mi ciudad, yo quisiera destacar uno de estos sentidos, el sentido del olfato, diga olfato, pero lo vamos a usar de manera espiritual, como lo utilizó uno, si no el más grande, de los misioneros que yo he conocido en mi vida. Un olfato espiritual. El olfato nos impacta mucho, definitivamente. Así como podemos decir, wow, yo creo que el más importante de los sentidos es el de la vista. Yo no me imagino cómo una persona puede vivir sin ver. Otro, cómo puede ser sordo, que no pueda oír. Increíble. Y aunque usted no lo crea, tenemos un familiar que ha perdido el sentido del gusto, la papila gustativa, y ni hambre le da, porque no puede saborear nada. Debe ser terrible. Pero, interesantemente, el sentido del olfato nos marca de una manera increíble. Yo estoy seguro que si usted llega a la casa, o en momentos que usted ha vivido experiencias, un perfume, el cerebro guarda recuerdos. Usted huele un perfume, oye, esto me recuerda cuando yo tenía 18 años, usted quizá ya tiene 60. Es increíble cómo ese cerebro guarda ese aroma, ese olor específico. En el caso mío, dentro de los tantos negocios que he tenido en mi vida antes de ser pastor, uno de ellos era tener una imprenta y serigrafía. Y yo recuerdo cuando yo entraba a la imprenta, y donde quiera que yo huelo un libro, me recuerda mis años de imprenta. Porque es un olor característico, increíble, inolvidable. Es como el postre o la comida de la abuela. De que tú entras a la casa de la abuela, ay mamá, me huele a esto. Usted sabe que ese olor es característico y le trae recuerdos. Muchas veces buenos, otras veces malos. Así que yo quiero traerle a un especialista hoy, en aromaterapia, y se llama el apóstol Pablo. Así que si vamos todos a la Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levántenla, como dice Londoño. El que no la trajo, $10 canadiense. Qué bueno, qué bueno. Vamos todos a buscar en 2 Corintios, capítulo 2. Y Pablo me va a hablar a mí de una fragancia. Una fragancia que al salir de aquí hoy, ya clausurando hasta el número 16, Congreso Misionero, ya que celebramos hoy el número 15. Pablo quiere dejarme con un aroma especial, el aroma de Cristo. Y recordarme que tanto usted como yo tenemos una misión local y global. Así que vamos a 2 Corintios capítulo 2. Y como muchas veces en la vida, todo empezó con un problema. Diga problema. Con un problema. ¿Cuántos aquí han tenido problemas alguna vez? Levánteme la mano. Pues todos. No hay uno. La vida no es verdad que después que usted venga a Cristo es problem free. No. No. Somos seres humanos. Vamos a seguir teniendo problemas. La única diferencia es que el Señor me dijo, yo estaré contigo. En medio de esos problemas. Esa es una gran esperanza, ¿verdad? Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor entonces. Pero todo empezó con un problema que cualquiera diría, ni imaginamos que pudiera pasar el apóstol. El apóstol iba a la ciudad de Troas, una ciudad que estaba ya él llegando, había ministrado, y él llegó a Troas con un propósito, predicar el evangelio. Tremendo, tremendo propósito. Pero en Troas sucedió que dice la Biblia, mire conmigo, capítulo 2, versículo 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea, el apóstol tenía una puerta increíble para predicar en Troas, dice la palabra de Dios, y esto es lo que me encanta de la Biblia, no tuve reposo en mi espíritu. Increíble. Este especialista de aromaterapia me dice, yo llegué aquí a predicar, pero no tenía paz en mi corazón. El espíritu no me dejó tranquilo. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál era el problema? Que él había mandado a su fiel amigo y colaborador y anciano Tito a averiguar cómo respondió la iglesia de Corintio. No es como ahora, que usted responde un texto, responde un email, un WhatsApp. Había que esperar reportes. Y este hombre está esperando reportes de cómo la iglesia de Corinto respondió ante las duras cartas que el apóstol le escribió para corregir deficiencias que había en la iglesia. Y como no encontró a Tito, no tenía paz. Y se movió a Macedonia, a la ciudad de Filipo, hasta encontrarlo. Increíble el corazón pastoral de este hombre. Este misionero que dijo, ¿sabe qué? Yo no me puedo quedar tranquilo predicando el evangelio aquí si no he visto a Tito. Y ahí en ese instante, según reporta él más tarde en la segunda epístola de Corinto, él dice lo siguiente, yo quiero que lo lea conmigo. Versículo 14. Más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre, ¿en qué? Y por medio de nosotros, ¿por medio de quién? Dígalo más fuerte, ¿por medio de? ¿Eso lo incluye a usted? Estamos claros, ¿no? Por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y ahí entra el sentido del olfato espiritual. Pablo dice, más gracias sean a Dios, que a través de nosotros es que se esparce el olor de todo su conocimiento. Y está refiriéndose a una persona. Y dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y Dios bendiga su palabra. Poderoso. Ahora, yo quiero destacar tres cositas. Número uno, nosotros somos el aroma de Cristo cuando nuestras vidas huelen a victoria. A victoria. Versículo 14. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué Pablo utilizó esta figura ilustrativa? El Nuevo Testamento, especialmente las epístolas, lo que a mí más me gusta, especialmente también en los evangelios, el Señor sabía que nosotros nos relacionamos con cosas que vemos, oímos, olemos, comemos. Y por eso habló de pan y habló de vid. Y el Señor dijo, habían dos en un campo y habla del campo. Y el que siembra la semilla, el que predica la palabra es como un sembrador que lanza la semilla y se encuentra con cuatro terrenos. El Señor quería ilustrarnos constantemente para facilitar una verdad espiritual a través de un ejemplo que la gente entendiera. Y Pablo hace lo mismo. El gran misionero Pablo utiliza una ilustración que a mí hace unos años me marcó. Y por eso hoy nosotros tenemos un lugar en nuestra iglesia que se llama Aroma Real. Y en ese Aroma Real hay letreros, que ahora me vino la idea de poner las banderas también, porque la veo que la tienen bien bonita aquí, de los países y regiones donde hemos pasado con el olor de Cristo. Y lo que hacemos ahí, ahí es que servimos el café. Yo colecciono café de todo lugar y voy guardando no solamente tazas, que también vi una colección, que si el pastor se descuida me la llevo, una colección de tazas, sino también yo colecciono los cafés de cada país. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque el apóstol está mencionando aquí el olor. Que nosotros esparcimos el olor del conocimiento de Cristo. Y tienen que entender de que Él está hablando de triunfo. Mas vamos de triunfo en Cristo Jesús. Mas gracias doy a Dios que nosotros somos los que llevamos el olor de triunfo. ¿A quién? A la humanidad, a las naciones, a nuestro Vancouver querido. ¿Cómo lo ilustra el apóstol? En la época del apóstol Pablo, ¿qué imperio operaba y reinaba? El imperio romano. Eso estaba parte del esgrima, inclúyalo. El imperio romano. Cuando un guarda, un general, un equipo o un batallón conquistaba una ciudad y la sometía y ahora era parte del imperio romano, los romanos tenían la costumbre de hacer una procesión, como hacemos en nuestros países muchas veces. Pero esta procesión tenía una figura muy especial, porque adelante iba un grupo de soldados, venía un gran general en un caballo blanco, y por eso es que Jesús viene en un caballo blanco, esa figura es increíble, venía montado, triunfante, el general que conquistó esa ciudad. Detrás, ¿saben quiénes venían amarrados? Los que perdieron, algunos de los esclavos, que ahora serían esclavos, de la nación que ellos conquistaron. Pero durante la procesión sucedía algo que Pablo, cuando él cerraba sus ojos, de seguro tuvo en mente cuando escribió este pasaje. En la procesión, durante el proceso de ir marchando los caballos y la gente, el público de ambos lados tiraba pétalos de rosas, pétalos de flores, tiraban y quemaban incienso. Y cuando los caballos pisaban los pétalos en toda esa procesión, lo que se desprendía era un olor increíble e inolvidable de flores. Y por eso él dice victoria, triunfo. Y está ilustrándole a la iglesia de Cristo, hoy aquí en Canadá, que usted, a través de los procesos de la vida, tenemos a un general ahí adelante llamado Cristo Jesús, quien ya conquistó la muerte, el pecado y a Satanás. Y dice que va, y su vida es de victoria en victoria. Y cada vez que el apóstol recordaba esas escenas de victoria que vivía el pueblo romano, trajo a la pluma del segundo epístola de Corintios algo similar para recordarle al creyente cuál es su rol. Nosotros, hermanos y hermanas, somos un aroma de triunfo a nuestro alrededor. Ahora, metafóricamente, por supuesto, este general es Cristo Jesús. Yo no sé quién es el general de su vida. Quizás es el dólar canadiense. O quizás es, no sé quién. Pero el de mi vida, hace 38 años, tomó las riendas de mi vida, Cristo Jesús. ¿Qué tipo de éxito o de victoria está hablando el apóstol? ¿La victoria de ser personas prósperas? Yo no creo. Yo creo que cada uno de nosotros, sin importar en la condición que nos encontremos, ricos o pobres, en salud y en enfermedad, no importa la condición en que nos encontramos, casados o solteros, ancianos o jóvenes, todos y cada uno debemos llevar el aroma de Cristo, no solamente a nuestro alrededor, sino a las naciones. Así que nosotros, definitivamente, el apóstol quiere destacarnos que nosotros mientras caminamos cada día, no el domingo en la iglesia, cada día de lunes a sábado, estamos desprendiendo un aroma. Y la gente conoce los aromas, créame. Usted no engaña a nadie. Por eso es que detectamos cuando es un buen aroma y cuando es un mal aroma. O sea, lo percibimos, es un sentido. Sabemos, algo huele mal, algo huele mal. Yo tenía, cuando tenía el restaurante Antonio Romas, yo tenía un haitiano que nunca se me olvida. De tantos, tenía varios que trabajaban en la cocina conmigo, pero este era especial, porque él no quería que se perdiera nada en la cocina. Y a veces uno le pone labels, le pone etiquetas a las comidas, ¿no? Por ejemplo, el camarón. Ok, tenemos un balde de camarón, lo pusimos ahí el 15 de mayo, o el 19 de mayo. Ya sabíamos que teníamos que usarlo en 3 días. Ya para el 22 de mayo, si todavía estaba ese camarón ahí, había que botarlo. Es una regulación que hay en mi país. En Estados Unidos, no puedes pasar de 72 horas en 41 grados de refrigeración. Y él era un fajado para que yo no perdiera dinero, me quería muchísimo, quería mucho restaurante. Yo veía y le decía, oye, ¿cómo es que se llamaba él? Ernest, hazme un favor. Veo que el label del camarón dice que ya hoy hay que botarlo. Huélelo, por favor, para ver si está bueno. Y a veces yo lo leía y él decía, no, está fantástico, está bueno todavía. Oye, ¿dónde será que este hombre tiene la nariz? Porque yo lo leía malo. O sea, yo percibía que ya no era saludable servir ese camarón. Bótalo, Ernest. Pero que yo lo huelo bien. Bótalo, Ernest. No te preocupes por eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la gente percibe. Y ese es el peligro en nuestras vidas. Porque nosotros nos rodeamos de personas y estamos diciendo que somos una familia para Cristo. Pero ¿qué aroma están percibiendo los vecinos? ¿Qué aroma están percibiendo tus hijos? De la pareja, del padre, de la madre. Yo creo definitivamente que tenemos que dejar un legado a las próximas generaciones. Por eso me llamó tanto la atención lo del grupo, del dúo, porque ellos son un legado de sus padres. Su padre y su tío pasaron un legado a su vida. Tocan los mismos instrumentos, cantan muchas de sus canciones. Y yo creo que cada uno de nosotros, Dios quiere usarnos a través de nuestro aroma para hacer un legado a las naciones. Nuestra iglesia, como yo mencioné antes, empezó en el 2004 con solo 18 personas. Dejé el restaurante, le creí a Dios, y unas 4 familias, entre ellos niños, jóvenes y adultos, empezamos lo que hoy es Iglesia Real. Y ahí empezó todo. Pero en el año 2006 sucedió algo, 2 años después. En el año 2006 era el 50 aniversario de la tragedia de los misioneros Jim Elliot, Nate Sand y otros 3 más que perdieron su vida en manos de los Aucas en Ecuador. Y yo recuerdo que a pesar de que nuestra iglesia era pequeña, todavía no había crecido mucho, yo quise honrar, porque era el 50 aniversario, y no todos los días se cumplen 50 años, como no todos los días se cumplen 30 años, como dicen los letreros por ahí. 50 años cumplían de su muerte, de su tragedia. Y yo quise honrar eso. Yo quise honrar eso. Y yo dije, yo no soy americano, en ese tiempo yo no era americano todavía. Yo dije, ¿sabes qué? Pero aún así, yo quiero a estos norteamericanos honrar el sacrificio que hicieron ellos. Y no solamente ellos, sino sobre todo sus esposas, que decidieron quedarse, alcanzar a estos indígenas, aún después de que estos indígenas mataron a sus 5 maridos. Y yo recuerdo que yo decoré, yo soy muy creativo, he tenido eso, por eso trabajaba en imprenta y en arte gráfica. Yo diseñé el stage, la plataforma, del lado derecho, una jungla ecuatoriana, con la bandera de Ecuador, vestí a uno de los hermanos de indígena. Increíble eso. Va a meter a Roberto, sí, a Roberto es el que más parece un indio. Así que tráemelo para acá, tráelo para acá. Y lo vestimos a él de indígena, con su lanza y todo. Del otro lado, una jungla. Del otro lado del stage, del otro lado de la plataforma, estaba un escenario de la casa de un misionero. Estaba el avión que usaron ellos, la avioneta, en la que ellos hicieron contacto con el grupo de los Aucas. Estaba una maleta con muchos sellos de los lugares donde estos misioneros habían viajado, simbolizando eso. La radio en la que ellos se comunicaban constantemente. Dicho sea de paso, tuve el privilegio en Ecuador, en Chelmera, de estar en la casa de Neysen. Tuve el privilegio de tocar el radio, estar con la casa que ellos se comunicaron, las mujeres con ellos, y toda la historia. Si usted vio la película End of the Spear o El fin de la lanza, si no la ha visto, se la recomiendo. Esa película, ese año, en el 2006, era cuando se iba a sacar en honor al 50 aniversario de su sacrificio. Pero yo recuerdo que yo prediqué, y señor, estamos en el 2018, no sé cómo me recuerdo. Si usted me pregunta cómo yo le llamé el mensaje, hace un mes yo no me acuerdo. Pero ahora, hace 12 años, me recuerdo clarín los 4 mensajes. Tomé todo el mes de enero del año 2006 para predicar 4 mensajes. Número 1, el poder del perdón. El poder del perdón. Número 2, el poder del amor. El poder del amor. Número 3, el poder del legado. El poder del legado. Y por último, el poder de la palabra de Dios. Y cómo en la vida, no solamente de estos misioneros, sino en la vida de las misioneras. Doña Elizabeth Elliot, quien decidió quedarse para ganar a estos indígenas. Hoy en día, nuestra iglesia ha sido el instrumento para construir el lugar donde se reúne una de las iglesias más grandes guaraníes de los Aucas en Ecuador, en Chelmera. Así que Dios ha sido bueno de no solamente haberme hecho recordar esa historia, sino que yo recuerdo que tenía una camiseta puesta. Y en esta camiseta había una frase en inglés que decía, no es un tonto aquel que pierde lo que aquí no puede retener, con tal de ganar lo que nunca podrá perder. Y yo dije, Señor, esta es la frase de Jim Elliot, escrita en su historial. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener, con tal de ganar aquello que nunca podrá perder. Eso marcó mi vida. Y ahí, justamente decidí formar a Come Over Ministry. Ya el Señor me había dado la visión clara. Pasa y ayúdanos. Pero ahí yo dije, el sacrificio de estos hombres no puede quedar en vano. Así que yo quiero llevar el aroma de Cristo a las naciones que Dios me lleve. Y yo creo que hoy 31 países, y puedo decir casi 100 o más misioneros alrededor del mundo, están confiados y seguros de que nosotros no le vamos a soltar nunca, por lo menos en nuestra intención, las cuerdas. Yo quiero que Joel venga un momentico. Yo traje una cuerda. Porque esta cuerda me recuerda a uno de los mejores. Agarra ahí. No me dejes caer. Tú vas para arriba y yo voy para abajo. Agárrate como un hombre, como un macho. Mero, mero. Ah, no, está fuerte. Está fuerte. Está fuerte. Este yo creo que amarraba todo. En el 1792. Diga 1792. Eso fue hace mucho. William Carey, misionero a la India. Cuando él iba a irse a la India, súbete arriba tú. Cuando él iba a ir a la India, él llevó a dos o tres o cuatro de sus pastores. Entre ellos estaba Leland, estaba Jeff, habían varios ahí. Y él le dijo, pastores, quiero llevarlo a un lugar. Y lo llevó al frente de una cueva. Una cueva oscura, una cueva profunda, una cueva difícil de escalar y de bajar. Y le dijo, yo voy a estar bajando, agárrame bien, yo voy a estar bajando hacia las profundidades de las tinieblas, pero ustedes no pueden jamás soltarme las sogas. Jamás. Y le hizo prometer que mientras él estuviera en las misiones, ellos jamás le soltarían las cuerdas. Jamás. Mi gran pregunta es, ustedes tienen 25 misioneros. ¿Sabe lo que están ellos confiados? De que tanto sus pastores como su iglesia no les soltarán las sogas mientras ellos descienden a las tinieblas de cada una de estas naciones. Yo no sé cuáles son sus planes por los cuales usted vino acá. Gracias, varón. ¿Cuáles son los planes? Me agarraste bien. ¿Cuáles son sus planes cuando vino a Canadá? Pero yo espero que no haya sido el simple hecho de mejorar la calidad de vida de usted y su familia, porque muchos de ustedes han conocido a Cristo en este lugar. Ustedes ni pensaban. Vinieron de México, vinieron de Guatemala, vinieron de El Salvador. Yo quisiera preguntar en esta noche, ¿cuántos aquí han sido convertido, han recibido, han sido rescatados en esta casa? Póngase de pie, por favor. Que Dios le bendiga. 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 Vamos a darle un aplauso a estas personas. Gracias. Como pastor de iglesia local que soy, es la parte dura y difícil mía. Tengo que estar bajando a lugares bien difíciles en mi vida también. Porque como dice el pastor, y ahí veo por qué el Señor me trajo, por la afinidad en que hacemos ministerio. No es simple hecho de mandarle $200 a un misionero en Colombia. No. Lo traemos, lo invitamos, lo conocemos, lo visitamos, vemos su campo de trabajo, cómo duermen, cómo viven sus hijos, qué necesidades tiene su esposa, qué conexión hay. Porque si nos estamos comprometiendo a no soltar las sogas, debo conocer al misionero. Iglesia, eso es bueno, eso es saludable. Porque mucha gente está vendiendo la idea de que voy a las misiones y realmente no es así. Pero así como Jim Carrey bajó y se mantuvo fiel durante todos esos años, de la misma manera se mantuvieron fieles a aquellos que hicieron el compromiso de no soltarle jamás la soga. Nosotros tenemos comunidades alrededor. Tenemos un gran país, Canadá, inmenso. Lugares muy inhóspitos, donde estamos orando que Dios envíe a personas que desciendan a ganar a personas para Cristo, a rescatar. A la misma vez, usted está llevando un aroma, el aroma con una sensación irresistible, irresistible. Ahora, yo no sé si usted notó, pero en 2 Corintios habían dos tipos de aromas. Un aroma de vida, diga vida, y un aroma de muerte. Y usted dirá, wow, ¿cómo así? Usted se dará cuenta durante usted visita el hermano, no sé cómo se llama él, el que tiene el trajecito, usted hermano, Mario. Mario me dijo, salimos a rescatar hoy. Hoy hicimos contacto con 27 personas. Amén. Eso me tiene un don de evangelismo especial. Pero póngame atención. Así como él salió y contactó a esas 27, él solo, o no sé si él y un grupo, él, estoy seguro que presentó el evangelio a alguno de ellos. Y usted notará que a veces usted toca una puerta, o usted tiene un encuentro con una persona, le presenta a Cristo, y esa persona se convierte. Entiende el evangelio. Tan claro que dice, ¿sabe qué? Yo quiero rendir mi vida a Cristo. Yo quiero ser rescatado por Jesús. Y entregan su vida. Sin embargo, hay otros que nos pasamos años hablándole de Jesús y todavía están a ciegas, están en tinieblas. Entonces, ¿qué me dice el Señor? ¿Qué me dice el apóstol Pablo? Martín, no te desanimes, porque para alguna persona tu trabajo y para todo el lugar que tú llegas, tu aroma debe desprender a Cristo. Para algunos ese aroma va a ser de salvación, pero para otros no. Lamentablemente, nosotros no podemos convertir absolutamente a nadie. Eso es una labor del Espíritu Santo en la vida de la persona, que contriña a la persona, que toca el corazón de la persona y le convence de pecado, de juicio y de justicia, según la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿Para qué yo llevo un aroma entonces? Si hay algunos que no van a percibir ese aroma, y si lo percibe, como quiera se van a ir al infierno. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es siempre que el aroma que tú desprendas sea el aroma de Cristo. Me pregunto yo, cuando usted está en su trabajo, en su oficina, trabajando, y hay 4, 5, 6 empleados, ¿a quién huelen ellos? Oye, esta tiene algo, yo no sé, pero esta ha sido transformada y cambiada de una manera que yo ni la conozco. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Sabes lo que está desprendiendo esa persona? El aroma de Cristo. Cristo cambió su vida y ahora no es la misma. Quizás antes tenía otro tipo de aroma. Quizás algunos caballeros aquí lo que olían era la cerveza esa que mencionó el amigo. ¿Cómo que se llama? Rey, ya fue que dijo. Bueno, quizás ese era tu aroma, el alcohol. Pero hoy, cuando te acercas a las personas, ellos perciben que hubo un cambio. Y again, si no hay un cambio, yo no creo que ha habido salvación. Porque todo aquel que ha sido tocado por Cristo Jesús, cambia. Ahora, en el proceso, es largo. Esto no es una carrera de 100 metros. Esto es una carrera maratónica. Y vamos echando para adelante y para atrás, dos pasos adelante y uno atrás, pero de victoria en victoria, aferrados de Cristo Jesús. Y yo creo que todavía el corazón de Dios sigue siendo las naciones, las naciones. Cuando Jesús fue al templo, yo creo que Jesús Londoño mencionó esto en una ocasión, en el templo había un letrero, y en ese letrero, cuando Jesús estaba caminando, vio el letrero, qué triste que no traje la foto, y en hebreo decía que no le era permitido a los gentiles entrar al templo, a un lugar que había ahí. Sin embargo, estaba permitido en la palabra de Dios. Eso fue que hicieron el templo exclusivo en vez de inclusivo. Y yo creo que eso molestó mucho a Jesús. Y por eso el gran azote de cuerdas. Mucha gente dice, no, era porque estaban vendiendo en el templo. No creo que sea eso. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque usted sabe que cuando se venía a Jerusalén a comprar, a entregar los sacrificios, muchos venían de otras naciones. Usted no va a venir con 2 ovejas desde Egipto para Israel. No, la compraban cerca, afuera del templo. Así que ellos podían comprar, estaba dicho eso. Así que no creo que fuera eso. Yo lo que creo que el pueblo de Israel estaba robándole a Dios la gloria de su nombre. Y decía, Dios dice en Isaías, decía que mi templo es para todas las naciones. Y yo creo que en cierta forma Israel, en el tiempo del Señor, cuando Él llegó, lo habían hecho algo exclusivo. La causa global de Cristo no va a fracasar. Póngame atención. Cristo quiere que nosotros seamos parte del proceso, que seamos parte de ganarnos a las naciones. Pero al final no va a fracasar. Ya sabemos que es triunfante. Sabemos que al final el que gana es Cristo. Y Satanás pierde. Y el pecado y la muerte. Pero, como dijo Jim Elliot, no es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener. Y Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos. Yo no tengo ninguna autoridad. Yo tengo la autoridad de Cristo. Y Él me manda y me dice, ¿sabe qué, Martín? Yo edificaré mi iglesia. ¿Qué trabajo más sencillo tiene el pastor? Que él no tiene que edificar la iglesia de Cristo. Porque el que la edifica es Cristo. Él solamente tiene que obedecer los mandatos de Cristo. Y ustedes como iglesia, al olerlos, ¿qué olor tienen? ¿El de Cristo? Yo creo que el aroma de Cristo por todo Vancouver, Canadá, y las naciones que hasta ahora, porque sé que se añadirán otras con el tiempo, hasta ahora han sido parte vital de lo que Dios está haciendo. Yo creo honestamente que en la época que estamos viviendo como creyentes, es muy difícil. La iglesia está viviendo tiempos muy, muy difíciles. ¿Por qué? Porque ya el mundo, cuando nos ve, se confunde. No sabe si eres cristiano o si eres cristino. Una de las dos. ¿Qué es lo que es él? Me huele como a Cristo, pero a veces como que no. O sea, ¿qué pasa? Y yo creo que así como dice el Señor, que nosotros somos sal. Y ahí le traigo otro sentido. El sentido del gusto. ¿Qué produce la sal? Sed. Pero ¿será que ya la sal nuestra ya no sala? ¿Que al tener encuentros con personas que no conocen a Cristo, no hay un impacto de nuestras vidas? Yo le voy a poner un video de un gran amigo, un gran pastor, músico, adorador, escritor, y él es español. Usted va a entender por las letras que su canción es de español de España, ¿no? Pero es tremendo siervo. Lo conocí hace algunos años por Jesús Londoño y he mantenido una actitud de compañerismo y trabajamos varios proyectos y varios deseos de servir en Cuba. Fue conmigo a Cuba y fue una de las claves del impacto que Cuba tuvo. Yo quiero ponerle una de sus canciones, si no la más famosa, una de ellas, porque ha escrito varios CD muy bonitos. Escuchemos esta canción. Lea la letra. Se llama Sal. Se parece al puente que está aquí.
Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Pero el cojo ya no baila. gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas. El maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta el atalaya con el buen samaritano. Ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Frente a una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada.
¿Cómo está nuestra sal? ¿Ya no sala? ¿Cómo está nuestro aroma? En unos instantes van a entrar 25 banderas como clausura de este fin de semana especial. Cada una, cuando usted la vea, sepa que su iglesia llevó el aroma a ese lugar, el aroma de Cristo, que está sosteniendo las cuerdas de esos hombres y mujeres en el campo. Pero ¿y usted qué va a hacer? Quizá usted no va a ser llamado a ir a una de estas naciones, pero está siendo parte de orar, de dar, de apoyar, de mantener la visión clara de que tenemos que ser una iglesia, como decía la canción. ¿Somos una iglesia que ya no sale? No creo. Yo quiero, hermano, que usted cierre los ojos por un instante. Yo lo voy a poner a oler algo. Y usted me va a adivinar qué es. Quizás sea difícil, quizás usted no lo distinga. Pero yo quiero ver cómo está su olfato. Así que ciérreme los ojitos.
Café.
Café. Está cierto. Es fácil distinguir el café. Si entramos a una casa y están colando café, el aroma de inmediato. Pero te voy a hacer otra pregunta. ¿De qué país? ¡Uy! El hombre pegó Guatemala. Vamos a dar un aplauso. Es increíble. ¿De dónde es usted? Del Salvador. Pero saben, en nuestra colección de café, primera vez en toda la historia que la persona averigua de qué olor era ese café. Pero ¿sabe lo que yo hago? Yo le digo, es una pregunta difícil. Es difícil porque por el aroma sé que es café, pero ¿cómo sé si es de Honduras? O si es de la India, o si es de la selva del Perú, de Dominicana. Es muy difícil. Así mismo somos nosotros. El aroma que estamos llevando no es el de El Salvador, o el de México, o el de Dominicana. Estamos llevando el aroma de Cristo. Es una nación, es un pueblo que reúne a todas estas personas de diferentes países. Así que mi reto antes de irme es ese. Sigan llevando el aroma. Pastor, quisiera orar por usted antes de irme. Así que si usted se pone de pie, igual por el pastor Emerson, quiero orar por ellos. Quiero orar por ustedes, porque yo sé que Dios está obrando por 30 años en este lugar. Pero lo mejor está por venir. Así que oremos de que Dios cumpla las peticiones de sus corazones. Sigan, sigan sosteniendo las sogas de los misioneros que ustedes están haciendo. Algunos a veces hay que cortárselas y seguirlo y soltarlo en banda, porque se han dado gente de todo en la viña del Señor. Así, pero aquellos que son fieles y están llevando realmente el aroma de Cristo, sosténganlo, sigan firme y no lo cambien por un edificio, porque nuestro trabajo es que nuestra sal sale a donde quiera. Padre que estás en los cielos, Señor, quiero ponerte al pastor David, al pastor Emerson, en tus manos. Padre, dale sabiduría, dale fortaleza, dale protección, dale provisión y sobre todo que siga sosteniendo y llevando este rebaño a que su sal, la sal de esta iglesia, siga salando en Vancouver, siga salando alrededor del mundo y que su aroma lleve por todo lugar el aroma de Cristo. En el dulce y poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pido mientras me despido. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.